Be You. Porque sabemos que ser tú no es fácil. Be You. Cuatro expertas para guiarte en miles de temas. Discurso.
Nutrición.
Rostro.
Respiración. Emociones.
Pánico escénico.
Maquillaje.
Voz.
Colorimetría.
Imagología.
Sabor.
Cuerpo.
Desenvolvimiento frente a público.
Proporción.
Impresión.
Salud.
Estilo.
Be You.
Hola queridos Biyus, ¿cómo están? Yo soy Ada González y me encantaría presentarles a
Odette Mejía, ¿cómo están?
¿Qué tal? Es un gusto estar con ustedes, Rocío Villafuerte.
Y yo soy Gali Martínez.
Y hablando de Gali Martínez, justo, pues en el marco del Día del Maestro, que, pues, que todos saben que hay que apapacharlos.
Hay que llevar la manzana.
Exactamente, o el chocolate. Me encantaría, Gali, que nos platicaras un poco de este tema que se me hace muy interesante y que cómo no lo tomaron mis maestros cuando estaba, pues no sé, en cualquier época de mi vida académica. Ok, ¿qué son las herramientas escénicas para la docencia?
Sí, pues las herramientas escénicas para la docencia es una transferencia de contenidos temáticos que yo empecé a hacer justo cuando dejé la carrera y comencé a dar clases, porque me di cuenta que había una problemática en las aulas, sobre todo de educación básica, aunque no es exclusiva. Que decían los docentes, sobre todo los docentes que son de la normal, que son como muy tradicionales, muchos de ellos, decían que los estudiantes jóvenes cada vez ponen menos atención en las clases o que su espectro de atención, valga la expresión, pues dura un minuto, ¿no?
Y o que, en algunos casos menos.
Exacto, en algunos casos menos. Entonces, ¿qué pasaba cuando teníamos una clase promedio en secundaria de 45, 50 minutos? ¿Qué pasa, no? Se vuelve eso incontrolable o empiezan a ocupar estrategias que no son tan óptimas desde el punto de vista pedagógico, como dictarles, hacer que copien un texto literalmente. Entonces, pues de ahí surgió este cruce.
Wow. Y entonces, explícame un poquito cómo llegaste a esto o cómo lo podemos aplicar, qué onda con... Digo, me queda claro qué es, pero ahora qué...
¿Cuál es la propuesta?
Exacto, ¿cuál es la razón?
Sí, sobre todo partió de concebir al que está enfrente, en este caso al docente, como un histrión. Un histrión es alguien que va a dedicarse a contar historias y saberes en la antigüedad, en el medievo específicamente, de otros pueblos, ¿no? O sea, noticias, como un poco los juglares. Entonces, es alguien que por diferentes medios de expresión, ya sea la palabra, lo corporal, el objeto, va a cautivar al otro y le va a enseñar el mensaje que trae consigo, ¿no? En este caso, pues yo cuando veía a los docentes dije, es que esos son histriones que tienen que transmitir mensajes, ¿no? Entonces, de ahí surge. Y entonces, pues, como les decía, empecé a ver, a seleccionar qué herramientas técnicas ocupamos los actores. Y dije, ah, ok, esta sí le puede servir al docente. Obviamente hay unas que no, que serían muy elaboradas, etcétera. Pero yo creo que es un ejercicio paralelo muy, muy unido, ¿no? De la mano, o sea...
Pero, a ver, mira, por ejemplo, yo aquí se me ocurre preguntarte, fíjate, tenemos algunos profesores que de personalidad son serios. Si es que no la gran mayoría, son como estas personalidades como muy serios, de pronto poco sociables. Y yo en mi experiencia, que también he tomado clases de maestría y demás, pues te das cuenta de que casi es el perfil, ¿no? Pocos son, exacto, los que se atreven a ser de pronto divertidos, exacto, quizá.
O didácticos.
O que te presentan alguna forma diferente de enseñarte.
Es correcto.
Entonces, aquí, por ejemplo, cuando te enfrentas con este perfil del profesor, y sobre todo en educación básica, porque creo que a lo mejor en lo que es jardín de niños, creo que aquí sí las educadoras y los educadores son un poquito más divertidos, se bajan como más al nivel. Pero en general creo que de nivel primaria sí son este perfil muy muy, muy cuadrado. A ver, bueno, no cuadrado, no es esa la palabra.
¿Serio?
Muy serio, vamos a ver. ¿Qué propones aquí? O sea, ¿cómo poder convertir a este profesor serio en un histriónico? ¿Cómo lo haces?
Exacto, esa es una de las preguntas, y no solo preguntas, sino barreras que me he topado cuando llego con ese tipo de capacitaciones, sobre todo universidades, y sobre todo con docentes de ciencias.
Okay. Sí, claro.
Ay, sí.
Sí, sobre todo, porque ellos además, número uno, piensan que nadie les va a enseñar nada nuevo, ¿no? Número uno. Y siguiente punto, anteponen este tipo de conducta. Y yo lo que voy es, número uno, no los vamos a divertir. Eso es muy importante. Un histrión no es un payaso, ¿no? Okay. Un histrión es alguien que, ya lo dije hace rato, que va a compartir un mensaje con estrategias diversas. Me pasó con una docente súper interesante que al principio en el proceso se opuso. O sea, ella como que estaba así, conmigo no vas a poder, ¿no? Ella era de física. Y me encantó porque, de hecho, ella en aquel momento me había dicho que ella le caía mal la gente. O sea, dijo, yo no puedo con la gente. Y entonces, doblemente, alumnos, doble reto, ¿no? Doble reto. Sí, no. Y entonces, al final, yo lo que le compartí es que lo más importante es pensar cuál es el mensaje, cuál es el mensaje, y por medio, por ejemplo, de alegorías, de hecho vimos, hay un video muy interesante que les recomiendo que revisen en internet, que se llama justo como, creo que es de los elementos químicos, la personalización de los elementos químicos. Entonces,
sí, claro.
Ya lo hemos visto, ¿no? Está súper interesante porque, por ejemplo, ahí realmente el objetivo no es divertir. Se divierte la gente cuando lo ve, por consecuencia, pero no es a priori el objetivo. Entonces, cuando esta maestra lo vio, entendió cómo funciona la alegoría en el mensaje, ¿no? Que es personalizar un concepto abstracto, ¿no? En este caso, como veíamos, les recomiendo que lo vean. Tienen ahí al personaje del carbón, que es un negro así grandote, súper rudo. Y el carbón llega y se pelea así con, no sé, no estoy diciendo cualquier cosa, con el nitrógeno. Y ves un elemento, ¿no? Como con ciertas características asociadas al nitrógeno.
Sí.
Y ves entonces cómo conviven. Entonces, lo que esta maestra empezó a hacer es dotar de esas características a los temas que ya revisaba. Y entonces fue mucho más didáctica, ¿no? Más no necesariamente divertida, porque la maestra seguía teniendo su gesto como súper... ¿Sabes?
Tu personalidad. Sí,
no tienes que cambiar tu personalidad. Exacto. Solamente adquirir estas formas de poder acercarte. Ahora dime una cosa. Entonces, ¿tú consideras que la educación, el aprendizaje está entonces en manos de cómo lo dice el profesor o en manos de los receptores que son los alumnos?
Yo creo que en realidad es como 50-50. Yo sí creo eso. Sin embargo, a mí me gusta compartirles a los docentes que quiten ese 50% de la responsabilidad del que va a recibir y que asuman el 100% ellos.
Okay.
Porque si nosotros como docentes nos superponemos la camiseta y decimos, no, por mí que este grupo se lleva todo lo que tienen que saber, entonces es más divertido, ¿no? Y es más porque es más desafiante. Entonces, en ese sentido, yo creo que nosotros nos vamos a responsabilizar del mensaje que vamos a dar y vamos a tratar de describirlo al máximo, ¿no? Yo sobre todo recomiendo a los docentes de educación media superior a los siguientes niveles que no se conformen con lo que va a salir de su boca, porque los conceptos realmente vivimos en una era de la información que todo lo podemos adquirir buscando, ¿no? En investigación. Pero la diferencia cuando tenemos una clase presencial es que lo estamos recibiendo, número uno, de otro ser humano que tiene una experiencia profesional, docente, que es mucho más rica y que queremos escuchar a ese docente, ¿no? Entonces, yo sí les recomiendo que asuman ese rol de se van a enamorar de mi clase, porque así yo creo que también se van a apasionar de las profesiones.
Exacto, claro. De hecho, ¿no? Ahorita me llamó mucho la atención lo que dices de que no se conformen con lo que sale de la boca. En mi caso, cuando yo iba en la secundaria, primero y segundo, literatura a mí no me gustaba porque dejaban nada más lo típico, leer y haz tu resumen y ya, ¿no? Y leer cosas de verdad muy antiguas. Entonces era muy aburrido. Yo literal leía el principio y el final y ya, ¿no? Y en tercero me tocó una profesora que te ilustraba todo este...
universo,
¿no? Pero así con las manos, no sé... Ay, no me acuerdo ahorita qué libro nos dio, pero era como del siglo, no sé...
16,
ándale, ¿no? Y entonces, no, con las manos así, los sombreros, no sé qué, los vestidos. O sea, en serio, ilustraba también. Y además de eso, sí buscaba literatura, pues, como nueva, ¿no?
O sea, o atractiva,
más atractiva, exacto. Entonces, era muy fácil y a mí por eso me empezó a gustar la lectura.
Exacto.
¿No? Porque ya te imaginabas, ya no era como de, ay, qué flojera.
Que es lo que pedagógicamente se reconoce como que el aprendizaje se vuelva significativo. Y también yo creo que parte de la inquietud que yo tengo es porque gran parte de mis docentes desde primaria, yo fui como escuelas muy particulares, yo creo, que tenían todo el tiempo incorporado el tema lúdico, juego de rol, etcétera. Y por ejemplo, recuerdo ahorita que Odette dice esto, y hasta apenas reconozco que de ahí viene un este afán, este amor. Porque mi maestra de kinder, Lili Mazelin, ella, por ejemplo, nos explicó el uso de las diéresis haciendo un cuento. Pero un cuento que además ella dibujaba perfectamente así, guau, en el pizarrón con gises de colores. Y tenía una lectura gráfica, ese cuento, y entendías por qué la U, el día de su cumpleaños, se ponía las estrellitas sobre su cabeza. Y eran las diéresis. Y es una regla, por ejemplo, que yo no olvido. Y en este caso, ahora con esta lectura, con esta edad, entiendo. Ah, eso se volvió un tema, se volvió un cuento. Y el resultado fue un aprendizaje significativo.
Claro.
¿No? Y fue una estrategia, exacto, de enseñanza.
Y que también yo creo que ahí viene la parte de... Hay grupos, sabemos que hay grupos muy difíciles. Y viene el interés del maestro porque no dé la misma clase. Das la misma materia.
Exactamente.
Pero no todos somos iguales, ni tenemos el mismo tipo de aprendizaje, ¿no?
Exactamente.
Entonces creo que cuando encuentras que te apasiona literatura, pero sabes que tienes a una niña como Ded que le da flojera leer, se la ilustras para que ella llegue a su casa, no le cuentas todo el cuento, pero sí llega y se pone a investigar qué más sigue, ¿no? Te deja algo. O a ti con las diéresis, o cualquiera tenemos algún ejemplo significativo, literal.
Y, por ejemplo, todas estas estrategias deberían de estar basadas en todos los tipos de aprendizaje y en los tipos de inteligencia, ¿cierto? O sea, no concentrarte solamente en uno, porque obviamente en un grupo vas a tener chiquillos que van a tener o auditiva o visual,
kinética.
O sea, estos diferentes tipos de inteligencia y de aprendizaje. Entonces, es realmente, o sea, creo que en este momento ser profesor o pararte enfrente a dar una clase o a pretender enseñar algo, tienes una verdadera responsabilidad, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente. O sea, no es ser solo la autoridad, es ser un acompañante de procesos, es ser un histrión, es ser un ojo que lee todo lo que está pasando, ¿no? Y dirige.
Un guía, ¿no?
Es un guía, desde luego, desde luego, desde luego. Y sobre esto que decía Rocío de los estilos de aprendizaje, es muy importante, por lo mismo, construir una clase que aborde todos ellos. Porque claro, alguna vez un doctor de sociología me decía que uno de sus profesores recientes, él se sentaba al escritorio y leía nada más y nada menos porque las lecciones de Hegel, ya se imaginarán, ¿no?
y luego leído, ¿no? ¿No?
Entonces, yo, exacto. Yo quiero que nos posicionemos en este caso. Entonces, imagínense. Universidad, Hegel, el maestro extranjero,
uf,
ya avanzado de edad, se colocaba el libro frente al rostro, encorvado, y así eran las 3 horas de clase.
No,
y él me decía, es que era una eminencia, ¿no? Era una eminencia, pero la gente no aprendía.
Claro.
¿Por qué no aprendía? Si lo analizamos, hay varias barreras de comunicación que ahí estaban operando en contra, obviamente. Número 1, 3 horas, por más que alguien sea un buenazo, llevar esa atención dinámica no es posible.
Lo pierdes.
Exactamente.
Claro, totalmente.
Leer, señores, por favor, no le lean si inmediatamente no le van a explicar al estudiante su interpretación. Porque para leer, lo lee él.
Sí. Y en mi casa, ¿no? Más exacto, cómoda.
Lo leo en mi casa, lo leo con mi voz, lo leo, es decir, lo puedo mil maneras. ¿Qué le das tú como profesor, no? Siguiente, no me dejará mentir la doctora Rocío Villafuerte. El tema de que el profesor esté sentado también hace encorvado, que el tono muscular esté cediendo, claro, encorvado. ¿no?
Seguramente el volumen, la intensidad de la voz no era la correcta. Seguramente las inflexiones, o sea, todo esto que debe de acompañar a una excelente lectura, pues no era la más adecuada. O sea, era arrullarte.
Exacto, ¿no? ¿Y qué pasa si, por ejemplo, tiene un acento porque el docente era extranjero?
Claro.
Hay una interferencia también porque no estamos tan acostumbrados a ciertas palabras y no lo podemos seguir. Y probablemente estamos aprendiendo conceptos que van a ser nuevos en esa sesión. Exactamente.
Y aparte leyendo a Hegel.
Leyendo
a Hegel.
No, y no te va a servir de nada porque no te quedas con la idea, ¿no? Con el contexto. O sea, no.
Exacto. Entonces, yo cuando he visto este tipo de contenidos, por ejemplo, alguna vez tuve un docente ya bastante avanzado de edad, que de hecho tenía una discapacidad en una de sus piernas, y le era difícil el traslado en el salón. A mí me encantó que aún con la edad, la experiencia docente, él se puso el reto de hacer un trazo escénico, como es lo que yo sugiero en varios de los talleres que doy, que programen su avanzar conforme va evolucionando este discurso en la explicación, y que entonces ellos también tengan el chance, ¿no? Entre que vigilar la sesión, entre que no quedarse estancados en una posición, entre que hacerse visibles. Y este docente me encantó porque lo hizo y me dijo, mira, y yo pensé que solo tenía que estar parado en un lugar porque pues me podía caer o tal.
A ver, entonces ya tenemos aquí uno, que es el movimiento en la escena.
Es correcto.
¿Sí? Como, y esto relacionado a lo que creo que ya lo habíamos manejado en algún momento, lo que es el inicio, el clímax y ya para el cierre, ¿no? Entonces, y luego, ¿qué más? ¿Qué más vamos a manejar ahí? ¿La voz? ¿Qué tenemos que manejar?
Sí, es decir, cada clase tiene sus propias exigencias, también recomendación. Siempre analizar cuál es tu asignatura, cuál es la clase, cuál es el espacio donde vas a dar esa clase, porque aunque sea la misma asignatura, no siempre tenemos los mismos espacios, ¿no?
Claro.
Algunas veces, no sé, en el caso de medicina o algunas otras están en laboratorio, están en clínica. Uh-huh. Y dependiendo el espacio, también va a ser mi acomodo, van a ser mis posibilidades didácticas.
Ok.
Entonces, de entrada, señores, siempre varíen que cada clase tenga una lógica diferente. Él nos lo va a dictar el tema, luego nos va a dictar el espacio. Uh-huh. Con el espacio vamos a tener la trayectoria escénica, que es okay. La que acababa
describir.
De describir, uh-huh. Y que Rocío recapituló. Después de eso, justo a ver si tengo materiales que voy a ocupar en la exposición.
Ok, como los gises de tu profesora.
Como los gises o como, por ejemplo,
Una lámina,
tubos de ensayo, ¿no? Uh-huh. Todos esos elementos, señores, van a hablar. Son como pequeños personajes en el escenario que quieren salir a la luz y van a robar la atención. Entonces también dominio. Si creen que va a ser un material que va a distraer mucho sobre todo a los adolescentes.
Claro.
No lo saquen hasta el momento climático de la exposición. Uh-huh. ¿No? Lo mismo pasa con los niños, porque si no, ¿y qué es? ¿Y cómo funciona? Ta, 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 ¿no? Entonces, esos materiales, sacarlos en el momento que corresponde y dominarlos. Ajá. Y tampoco abusar de que se siente uno muy seguro de dominarlo. Por ejemplo, las plumas, los señaladores, estos de luz, ¿no? Uh-huh. Que a veces ya están jugando y pues se vuelve un elemento en contra para ti.
Claro.
¿Sale? Uh-huh, uh-huh. Eso, y les decía, el uso del espacio, y obviamente con base a eso, pues el uso de la voz, ¿no? Uh-huh. Como veíamos también ya con la doctora Rocío Villafuerte, el tener un entrenamiento vocal adecuado, el hacer un calentamiento antes de sesiones, es muy importante, la hidratación entre sesiones. Casi siempre todos los docentes tenemos un break de 5 o 10 minutos. Yo te recomendaría, salvo lo que Rocío opine, guarda silencio y toma agüita, pasa saliva, relájate, para que en tu próxima clase no estés agotado vocalmente.
Sobre todo porque estamos hablando de que actualmente la gran mayoría de nuestros profesores a veces tienen tiempo completo. O sea, empiezan a las 8 de la mañana y terminan a las 8 de la noche.
Así es.
O sea,
o más tarde.
O más, o sea, 12 horas trabajando con la voz. Entonces sí es muy importante que sigan estas recomendaciones.
Y ya casi para terminar, es decir, estas recomendaciones de la voz, del cuidado de la voz, van de la mano con una cosa muy padre, que es crea ciertas técnicas de atención, profesor, para que no siempre tengas que ocupar la voz, por ejemplo, para para darle la instrucción a tu grupo de que se siente, ¿no? Uh-huh. O que se calle.
Claro.
Yo muchas veces escuchaba profesores en donde trabajaba que decían, ¡ey, cállense! Y en ese cállense, desgaste vocal.
Claro.
Entonces, ¿qué fue, por ejemplo, una estrategia que yo ideé? Yo ideé una clave, ¿no? Puede ser tan sencilla o compleja como ustedes quieran. No importa. El tema es la convención que creas con tu audiencia. Yo, por ejemplo, levantaba la mano. Solo la levantaba respecto a mi cabeza. Y la iban viendo. Y se contagiaba el silencio. Ya por ahí uno la veía, otro.
Claro.
¿Y qué crees? Un día tomé el tiempo haciendo esa señal y luego gritándoles, ¡cállense!
Dando la orden.
Uh-huh. Y era casi el mismo tiempo en que la instrucción era acatada.
¿Y no habías lastimado tu voz?
Exactamente. El resultado fue que yo no terminaba con un agotamiento vocal, ¿no?
Claro.
Entonces, los alumnos no terminaban todos espantados, ya llegó la vieja loca, ¿no?
No, y además, exacto. No, deja tú eso. Las evaluaciones de los pedagogos hacia afuera cuando revisan las clases.
Claro.
Tampoco te ven gritando como loca, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas estrategias, algunas recomendaciones muy rápidas, muy generales, sobre cómo pueden ustedes incorporarlas para tener felices clases.
Pues súper interesante. Wow. Yo creo que todavía hay más recomendaciones, pero bueno, el tiempo no nos da. Sin embargo, sí sería importante que nos siguieran en nuestras redes sociales, porque ahí vamos a tener todavía más recomendaciones y seguramente en un futuro vamos a tener algún taller para todos los interesados que quieran abordar este tema, ¿no?
Es correcto. Okay. Pues listo. Cualquier duda, estamos a la orden.
Pues muchas gracias por recordar viejos tiempos.
Gracias.
Gracias, Yum. Gracias, chicas.
Gracias.
Chao.